Bajo desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
¿Hay noticias bomba? De momento, sepan, Luis Suárez va a jugar en el Atlético de Madrid.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Antonio Ruiz, ¿qué tal?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Saqué el 7 de septiembre cuando contamos en el partidazo ese primer contacto telefónico entre Simeone y Suárez. Puedo decir que fue el origen de muchas llamadas más que ha habido posteriormente, pero...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE y Radio Marca. Lo damos todo.
En punto de la mañana, ahora antes en Canarias, segundo tramo día diario. Hola Elena Villez, hija, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Estamos en un viernes con varios focos: la resaca de la derrota del Sevilla en Budapest, la previa de la tercera jornada de Liga, ya con los 20 equipos, el primer día de Luis Suárez como jugador del Atlético de Madrid y la primera reacción de Messi al adiós del uruguayo.
Así es, a través de las redes sociales, con un texto acompañado de una foto en la que aparecen juntos y con dardo a la directiva incluido. El texto íntegro dice lo siguiente: ya me venía haciendo la idea, pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Qué difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera. Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas, muchas cosas que nunca se van a olvidar. Todos los días juntos. Y ojo, va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidan como lo que sos, uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron, pero la verdad es que a estas alturas ya no me sorprende nada. Te deseo lo mejor, concluye en este nuevo desafío. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto, amigo.
Menudo palo. Y mientras, Suárez ya está en Madrid.
Después de su despedida ayer del Barça, el uruguayo ha cogido un avión a primera hora de la mañana y ya está en la capital de España, donde se encuentra ahora mismo el futbolista uruguayo Ainhoa Sánchez.
Pasando reconocimiento médico en la Clínica Universidad de Navarra de Madrid. Ahí se le harán todas las pruebas pertinentes para que el anuncio oficial, como la presentación, siga adelante. Una vez se ha presentado, podrá entrenarse con el resto de sus compañeros esta misma tarde en Majadahonda. Mañana, último entrenamiento antes del Granada, veremos si Suárez puede jugar este domingo.
Para su compatriota y amigo Sebastián "El Loco" Abreu, la adaptación al Atleti de Simeone será mucho más que rápida.
Va a tardar los 30 segundos que se envíen cara a cara con el Cholo y el cuerpo del Cholo te traslade todo ese veneno fantástico de pasión que él siempre le da al jugador. 30 segundos mirándose ojo a ojo, donde le diga: quiero que seas el uruguayo goleador, ya está.
Ayer en Barcelona, poco antes de la despedida de Suárez, presentaba su precandidatura a la presidencia del Barça, Toni Freixa.
Con el que hemos hablado esta mañana en A Diario. Ha hablado de la despedida del tercer máximo goleador en la historia del club, de Luis Suárez.
Luis Suárez estuvo impecable ayer en su discurso y agradecido al club, como también nosotros lo estamos, a un jugador que forma parte de nuestra historia. Es el tercer máximo goleador en estas 6 temporadas. Yo solo tengo agradecimiento y admiración hacia él.
Una de las tareas que tendrá el nuevo presidente y la nueva junta será convencer a Leo Messi de que renueve con el Barça.
Bueno, yo hubiera intentado que ese burofax no se produjera. A partir de ahí, todo lo que ha sucedido para mí acaba muy bien. Messi, el mejor jugador de la historia y que lleva toda su vida profesional en el Barça, lo que tenemos que intentar, el barcelonismo en general, es que continúe siendo lo feliz que ha sido toda su vida jugando aquí. La junta directiva que esté en el club a partir del 1 de julio también será importante lo que le pueda presentar. Yo estoy convencido que nosotros le podremos presentar unas ideas de trabajo y un proyecto que le van a ser muy atractivas.
Freixa estuvo en las directivas de Laporta, Rossell y del propio Bartomeu, de ahí que muchos le tachen de continuista.
Que yo haya coincidido en la junta directiva con algunos de los que actualmente están en el club no quiere decir que sean mis amigos. Son gente con los que he compartido proyecto. También he discrepado, precisamente por haber discrepado con ellos, me presenté en el 2015. Cuando malintencionadamente se te quiere colocar una etiqueta, difícilmente puede tener la etiqueta de continuista quien hace 6 años que ya se fue y discrepó de esa manera de gestionar el club. Lo que he hecho más que nada es desmarcarme de una percepción malintencionada.
Otro de los focos informativos de la mañana está en Valdebebas, donde está entrenando el Real Madrid.
Preparando el partido de mañana ante el Betis y pendiente de la evolución de los tocados, Miguel Ángel Toribio.
A tenor de lo que hemos podido ver en los últimos entrenamientos y de los primeros 15 minutos de la sesión de hoy, conviene no descartar para que entren en la convocatoria para viajar a Sevilla a Isco, Lucas Vázquez, Marco Asensio y Eden Hazard. Aunque en el caso del belga se quiere ser prudente y no quiere darle Zidane la alternativa hasta que no esté al 100% restablecido de las molestias que arrastra en el tobillo derecho. A eso de la una escucharemos al técnico francés en sala de prensa a ver si da alguna pista de la convocatoria que conoceremos a primera hora de la tarde.
El Real Madrid vuelve al Villamarín, donde hace 201 días se dejaba el liderato tras caer ante el Betis de Rubí en el último partido con público en el Estadio Verde y Blanco antes de que se decretase el estado de alarma. Tras el parón, el Madrid lo ganó todo y el Betis acabó destituyendo a Rubi, con el que hemos hablado esta mañana en A Diario. El comienzo de Pellegrini, inmejorable, 2 victorias y coliderato.
Realmente estoy muy contento porque creo que lo están haciendo muy bien y ojalá se pueda dar un poco de continuidad. Y me da la sensación de que los futbolistas que ya lo intentaron también con nosotros, sobre todo después del primer tramo de liga, pues están como enrabietados para poder hacer mejor temporada y luego, pues bueno, pues posiblemente pues los toques que le habrá dado el míster y algún refuerzo.
Derrota con respeto y honores. Así cayó el Sevilla en la final de la Supercopa de Europa ante el Bayern de Múnich.
Perdió 2-1 en la prórroga, plantando cara al mejor equipo del continente en estos momentos. Orgulloso su presidente Pepe Castro en el partidazo de Copa y Radio Marca.
Pues yo creo que hemos tenido nuestras opciones. Yo creo que hoy no hemos tenido la poquita suerte que tienen los campeones. Me siento de verdad muy, muy orgulloso porque yo creo que hemos plantado cara a un super equipo. El partido yo creo que ha estado de poder a poder y me siento de verdad muy orgulloso de los míos.
Hoy la prensa se rinde ante los hispalenses a pesar de esa derrota. Abre con titulares como honor, el Sevilla cae como un gigante, héroes sin premio hasta la muerte, el Sevilla se ahoga en la orilla o lección de orgullo. En la misma línea, el míster Julen Lopetegui en Movistar Plus.
Y triste por los chicos porque han hecho un esfuerzo extraordinario, con prórroga incluida ante un equipo de época como es el Bayern. Y bueno, sabíamos que para ganarle teníamos que ir al límite y llevarles al límite. Lo hemos conseguido y estoy orgulloso de lo que han hecho, evidentemente, del trabajo, pero queríamos ganar.
El Sevilla, no obstante, comenzó adelantándose en el marcador.
Con gol de Lucas Ocampos de penalti cometido sobre Rakitic, empató Goretzka antes del descanso. En la segunda parte, 2 goles anulados a los bávaros, uno de Lewandowski por fuera de juego y otro de Sané por falta previa del polaco. Y casi al final, en el 88, la tuvo En-Nesyri, en un mano a mano ante un acertado Neuer tras un gran pase de Jesús Navas, el capitán en Movistar. Ahí, en esa jugada, estuvo la final.
Hay que levantarse, no ha podido ser, el equipo ha tenido sus opciones, como te digo, sus oportunidades, no hemos conseguido hacer ese gol y ellos pues han aprovechado esa ocasión que han tenido.
Sí, una pena, el equipo, como te digo, ha luchado, ha trabajado, la actitud que ha tenido ha sido buena.
También hubo gol anulado a De Jong y ya en la prórroga salió Javi Martínez y de cabeza tras un rechace de Bono hizo el 2-1 definitivo para darle la Supercopa al Bayern, en el que pudo ser su último partido en el equipo alemán. Su futuro podría estar en Bilbao.
Bueno, es una noche inolvidable, ¿no? Puede ser mi último partido, no lo sé, veremos lo que pasa en los próximos días o semanas y despedirme así pues sería algo increíble. Me he emocionado incluso un poco después del partido y bueno, ha sido muy bonito, la verdad.
¿Te están viendo en Bilbao? ¿Te verán pronto allí o no?
No sé.
Final con prórroga que acabó poco antes de la medianoche, viaje de vuelta a la capital hispalense y desde hoy a preparar el debut liguero el domingo a las 6:30 en Cádiz. Lopetegui lamenta que no se haya podido jugar el lunes.
Increíblemente, el domingo a las 6:45 tenemos un partido cuando podíamos jugar el lunes, creo que eso no pasa en ninguna parte del mundo. Creo sinceramente que merecíamos que hubiera una excepción, cualquier equipo lo hubiera entendido, pero bueno, creo que nadie lo entiende, pero es lo que hay, nos adaptaremos y tenemos que cambiar el chip rápidamente.
El Granada sigue soñando.
Ganó 2-0 al Lokomotiv Tbilisi con goles de Darwin Machís y Jorge Molina y pasa a la última ronda previa de la Europa League. Jugará el próximo jueves en Suecia ante el Malmo. Si gana, estará en la fase de grupos. Los de Diego Martínez lo han ganado todo desde que empezó la temporada.
Que hemos pasado a una final para poder entrar en una fase de grupos, ¿no? Algo que para el Granada tiene que ser un momento muy, muy bonito para disfrutar. Que hay que disfrutar el momento, hay que saborearlo, la afición que se ilusionen, llenar la mochila de creencia y de convicción para cuando vengan momentos más difíciles o que los resultados no acompañen, que seguir creyendo en este grupo de jugadores.
En cuanto al resto de la jornada, sin sorpresas.
Destacar las victorias del Wolfsburgo, del Milán y del Tottenham, aún sin Reguilón y sin Gareth Bale. Sobre el Gales habló ayer en esta sintonía Juan de Ramos. Le entrenó en el equipo Spur y también fue técnico del Real Madrid.
Es un jugador que a mí me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho. Es un jugador con una potencia descomunal, un tiro y una izquierda privilegiada. A mí es un futbolista que siempre me ha gustado mucho. De hecho, yo creo que al Real Madrid le ha dado mucho bien. Yo creo que es un jugador muy aprovechable y de los pocos que hay en el concierto futbolístico mundial.
La tercera jornada de Liga se disputa entre mañana y el domingo, ya con los 20 equipos de primera. Debutan Sevilla, Atlético, Barça y Elche.
El entrenador ilicitano Sergio Almirón no se podrá sentar en el banquillo, aún pendiente de que la federación le dé el transfer. Lo hará su segundo, Jesús Muñoz. Repasamos horarios de la jornada. Mañana a la 1, el Alavés Getafe. A las 4, Valencia Huesca. 6:30, Elche Real Sociedad. Y 9, Betis Real Madrid. El domingo a las 12, Osasuna Levante. A las 2, Eibar Athletic. A las 4, Atlético Granada. 6:30, Cádiz Sevilla y Valladolid Celta. Y 9 de la noche, Barça Villarreal.
Repasamos también horarios de la tercera jornada en segunda división.
Mañana a las 4, Zaragoza Unión Deportiva Las Palmas. 6:15, Logroñés Castellón, Málaga Alcorcón y Sporting Girona. Y a las 8:30, Fuenlabrada Albacete. Para el domingo a las 12, Lugo Almería. A las 4, Mallorca Sabadell. A las 6:15, Ponferradina, Rayo Vallecano, Oviedo Español y Tenerife Mirandés. Y a las 8:30, Leganés Cartagena.
Apuntes del mercado.
Es oficial la marcha de Santiago Arias al Bayer Leverkusen, cedido una temporada por el Atlético de Madrid. El marroquí central, El Yamik, ficha por el Valladolid. Ontiveros llega cedido al Huesca, procedente del Villarreal. El Elche ha hecho oficial el fichaje de Luismi y en Italia, ayer se confirmaba, Diego Godín se desvincula del Inter de Milán y ficha por el Cagliari.
En Inglaterra ayer jugaban el City y el Liverpool.
En la Copa de la Liga, los dos se metieron en octavos de final, los de Guardiola ganando 2-1 al Bournemouth, su próximo rival será el Burnley y el equipo Red goleó al Lincoln 2-7 y se medirá en la próxima ronda al Arsenal.
Este fin de semana tenemos doble cita con el motor. En Fórmula 1 han terminado los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Rusia.
Con dominio del Mercedes de Valtteri Bottas, que ha logrado el mejor tiempo, seguido del Renault de Ricciardo y del Red Bull de Verstappen, en una sesión con accidentes sin consecuencias de Carlos Sainz, que se dio con el muro, acabó duodécimo.
Y en motociclismo, Gran Premio de Cataluña, ¿cómo han ido estos primeros libres?
En MotoGP el más rápido ha sido Quartararo, seguido de Dovizioso, Joan Mir y Viñales. En Moto2, mejor tiempo para Sam Lowe, seguido de Luca Marini, Nagashima y Aaron Canet, cuarto. Y en Moto3, el mejor tiempo para el español Raúl Fernández, seguido de Fenati. El líder, Albert Arenas, ha sido sexto.
En la NBA, los Lakers están a una victoria de la final por el anillo.
Han ganado a los Nuggets en el cuarto partido de la final de la Conferencia Oeste, 108-114, con 34 puntos de Anthony Davis, 26 de LeBron James y doble-doble de Dwight Howard. El equipo angelino domina 3-1 la eliminatoria.
Más básquet de la Liga Endesa y se completa la segunda jornada.
A las 5, el aplazado Valencia Basket, Moraván Andorra. A las 7:15, Betis Juventud. 8:15, San Pablo Burgos, Herbalife Gran Canaria. Y a las 10:15, Real Madrid, Casa de Monzaragoza. Los de Pablo Laso sin Yul, con un esguince, jugarán por primera vez en un Within Center vacío, buscando su segunda victoria en Liga.
Sí, es verdad que los resultados nos están acompañando. Creo que todavía hay muchas cosas a mejorar. Yo creo que es pronto en la temporada para, entre comillas, sacar conclusiones, pero que duda cabe que estoy contento con el trabajo de los chicos. La pretemporada ha ido bien, los resultados están acompañando.
De ayer sigue líder el Obradoiro tras ganar en Manresa. Victoria de UCAM Murcia ante Estudiantes. El actual campeón, el Baskonia, venció en Fuenlabrada y el Barça de Jasique Vicius se impuso al Baskonia.
Por fin hemos jugado como hombres y no como chicos inmaduros, ¿sabes? Y esto la verdad que digo con toda honestidad que puedo tener. Segunda parte ha sido muy buena para nosotros porque supimos sufrir.
En tenis, Rafa Nadal ya conoce su camino hacia el 13º Roland Garros.
Ayer se celebró el sorteo. Debutará con el bielorruso Gerasimov, número 83 del ranking ATP. En unos hipotéticos cuartos se cruzaría con Zverev y en semifinales con Dominic Thiem. En el cuadro femenino, Garbiñe empezará con la eslovena Tamara Zidanec, 82 de la Agüita. En ese cuadro principal está Pedro Martínez tras superar la previa.
Y un apunte de ciclismo.
Hoy se disputa la contrarreloj masculina del Mundial de Imola. Ayer fue la femenina, oro para la neerlandesa Ana van der Breggen.
Miramos al mundo.es, apuntes de información general. Madrid solo ampliará las restricciones por la COVID a algunas zonas, pese a la presión de Illa.
La Comunidad de Madrid revela las nuevas zonas en las que se aplicarán medidas de restricción de la movilidad para frenar la expansión del coronavirus. Escuchamos a Antonio Zapatero, viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y del Plan COVID-19.
Les puedo decir que 8 nuevas zonas básicas de salud cumplen estos requisitos, por lo que en total serán 45 las áreas en las que se adoptarán las mismas medidas de control y prevención ya conocidas. Las 8 zonas básicas de salud que incorporamos son Panaderas en Fuenlabrada, Miguel Servet y Doctor Trueta en Alcorcón, García Noblejas en Ciudad Lineal, Vicálvaro Artilleros en Vicálvaro, Orcasitas en Usera, Campo de la Paloma y Rafael Alberti en Puente de Vallecas. Con esto, el número total de habitantes que tienen estas 8 zonas es de 167.381, lo que supone el 2.5% de la población de la comunidad.
Así que más de 1 millón de personas van a estar con restricciones en la Comunidad de Madrid. 1 millón de personas. Que sea leve y a cuidarse, no hay otra. 12:15, hora antes en Canarias, a diario.
Que siendo bético te vuelvas sevillista. Que un culé como tú celebre un gol vikingo en el descuento. Que estés en Bilbao y tu mente en Alcorcón.
Se puede querer a 15 equipos a la vez. No estás loco.
No, no estás loco. Es la quiniela. Esta jornada, bote de 1.900.000 euros. El poder de la quiniela. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
No se preocupe, desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct.
¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Bueno, pues esta semana ya están todos. Todos. El sábado tenemos el Alavés Getafe a la 1, el Valencia Huesca a las 4, el Elche Real Sociedad a las 6:30 y el Betis Real Madrid a las 9 desde el Villa Marín. Y el domingo, Osasuna Levante a las 12, Atlético contra el Granada a las 4, Valladolid Celta a las 6:30 y el Barça contra el Villarreal a las 9 en el Camp Nou. Sí, sí, ya está listo todo el fútbol en marcador de Radio Marca con Edu García y Javi Amaro. Claro, porque aquí el deporte es nuestro. Oye, ¿y para esto no habría sido mejor una promo de estas de... ¡Vuelve el fútbol! Ya, pero es que nosotros somos diferentes. Distintos.
No, sí, notarse se nota.
Voy a ser completamente sincero y probablemente no debería. Cuando terminó ayer el partido del Sevilla y escuché a Lopetegui quejarse por no haber podido jugar el lunes, cosa que a priori puede tener razón. Estamos a viernes, han llegado los jugadores de Sevilla hace 10 minutos a sus casas. Es lógico que el Sevilla jugara el lunes. Y he pensado, voy a mirar cuando juega el Bayern, a ver si la liga alemana, que funciona como un reloj, como un cañón, le habrán dejado jugar el lunes, el martes o el miércoles. Pues cuál ha sido mi sorpresa. El Bayern de Múnich juega antes que el Sevilla. Juega el domingo a las 3:30 ante el Hoffenheim. En campo del Hoffenheim. No sé la distancia que hay entre el campo del Bayern y el campo del Hoffenheim. Si hay la distancia que hay entre Sevilla y Cádiz. No es demasiada. Hola, Alonso Rivera. Muy buenas.
Hola, Pablo. No ha llegado el Sevilla, ¿eh?
¿Todavía no ha llegado?
No, a las 3 de la tarde llega el Sevilla.
Joder, es que es muy poco tiempo, ¿eh?
Y yo creo que mal de mucho consuelos de tonto, ¿no? Yo creo que, obviamente, no se trata de intentar favorecer o no favorecer. Digo que a día de hoy, si la Federación emite ayer un tuit en el que dice el Sevilla representa al fútbol español y todas estas chorradas que dicen los estamentos futbolísticos, pues obviamente se le puede hacer un guiño permitiendo, porque no hay acceso al público y no se hace daño al público, que además el Cádiz, estando de acuerdo, un Cádiz que tiene una relación maravillosa con el Sevilla, ya sabemos quién es su presidente, su director deportivo, y que ya ha dicho por activa y por pasiva que no le hubiera importado jugar el lunes, pues hacer ese guiño. Yo creo que, hombre, no se va a quejar el Sevilla si no accede a Champions esta temporada por haber jugado un domingo después de una Supercopa, pero se puede tener ese guiño perfectamente con un club que, bueno, ha tenido que terminar muy tarde, ha tenido menos descanso que todos los clubes de Primera División y que se ha dejado el alma por jugar un partido que obviamente tenía derecho con esa Supercopa. Esa es mi idea, ¿no? Pero bueno, si no se puede, pues ya sabes que el Sevilla va a llegar a las 3, como te estoy contando,
no,
a las 4 va a estar entrenando.
¿Sabes cuál es el problema, Alonso? Que sí se puede. El problema es que no se quiere.
Bueno, por eso
sí
digo,
se puede,
¿no?
Pero claro que digo, claro, ¿no? Que el Sevilla, claro
que
lo lógico era
jugar, bueno, pues la Bundesliga también jugó mucho antes,
si,
¿no?
Si yo quería, si yo lo que quería era comparar, yo pensaba sinceramente que el Bayern no iba a jugar este fin de semana. Lo creía sinceramente, pero por eso mi sorpresa ha sido cuando he visto que sí iba a jugar este fin de semana. No es por comparar al Bayern con el Sevilla, es yo pensaba que al Bayern le iban a cuidar más en la Bundesliga. Bueno, ya veo que no, pues ya está, pero no es ningún tipo de comparación ni punto de semejanza entre una y otra. El Sevilla hiciera lo que hiciera el Bayern, lo lógico es que no jugara el domingo. Claro. Estamos a viernes, 12:20, y están todavía no, si no están en el avión, pues estarán a punto de coger el avión en Budapest, en Hungría, a hacer puñetas. Ya. Bueno, en cualquier caso, lo de ayer, Alonso, pocas veces una derrota deja un sabor tan, tan poco amargo.
Sí, a ver, está claro que este club está construido para conseguir cosas, ¿no? Y ayer, obviamente, había honor, había orgullo, pero había mucha tristeza, ¿no? Tristeza porque también el competir de esta manera, Pablo, le otorga al futbolista, le otorga al sevillista la idea de que ha sido mucho mejor de lo esperado y lo hemos tenido, ¿no? En la bota de Nesyri, en el minuto 87, hubiese sido pues un guión prácticamente maravilloso, inesperado. El que al final del partido metas un gol, aguantes y te lleves otro título para tu ciudad. Pero no fue así, ¿no? Aunque es verdad que, bueno, recalcamos ese orgullo que el aficionado ha dejado en las redes sociales, ha dejado a través de muchos mensajes y se siente orgulloso de que su equipo, pues con todos los elementos en contra y tener a un gran equipo por delante, pues supiera competir de esta manera y se dejara el alma, ¿no? Muchos jugadores acabaron muy tocados. Estaban Joan Jordá haciendo estiramientos prácticamente en la segunda parte, Sergio Escudero con los gemelos prácticamente en la nuca, es decir, se lo dejaron todo. Pero al final no pudo ser, el guión estaba establecido de otra manera y estoy contigo. ¿Es menos doloroso? Pues yo creo que la tristeza es igual, pero sí te equilibra esa sensación para el aficionado de orgullo, de ver a los suyos competir y de pensar también, Pablo, yo creo que hay que mirar un poquito con perspectiva que el equipo tiene muchas cosas maravillosas, pero hay que arreglar un problema que tiene desde la temporada pasada si quiere ser un candidato a aspirar a muchas cosas, aunque lo de la Liga ya lo decíamos tú y yo ayer, que eso es una utopía y que eso son muchas cosas que se tienen que dar, ¿no? Que es el gol. Ahí es donde el Sevilla tiene que buscar. Ha invertido 20 millones de euros en En-Nesyri. Es un futbolista, yo siempre digo, que se pone de cara a gol. Eso es lo más difícil en el fútbol, pero hay que definir, ¿no? Es verdad que ayer no la echa al córner, que ayer define, pero yo creo que le marca demasiado a Neuer lo que quiere hacer para asegurar. Y ahí necesita el equipo, ¿no? Necesita. Si con el dinero de Koundé pues está para reforzar
Alonso,
atrás y arriba un delantero, pues,
Alonso,
pues será mejor.
Lo mismo lo pasó a Lukaku, la final de la Europa League.
Claro.
Claro, si le llega a meter Lukaku, pues probablemente el partido de ayer no lo hubiese jugado el Sevilla. Esas son las finales. Y sí, el que falla es el que pierde. Es que
ya,
nada más.
Pero Lukaku ha tenido un historial maravilloso.
No digo en ese partido. No ya, estoy comparando, digo en ese partido.
A ver, pero la crítica se acentúa algo más, o al menos de mi parte, Pablo, cuando, a ver, tú te puedes equivocar narrando un partido mañana, pero llevas 20 años en esto y, bueno, se te perdona, ¿no? Ahora, si te equivocas en cada retransmisión, pues ya llegará un momento en el que te diga, Pablo, estás a lo mejor para otra cosa. Yo no digo eso. Digo que en Nesyri el Sevilla lo fichó sabiendo el registro goleador que tenía, pensando que con el trabajo y dándole otro tipo de futbolistas alrededor, pues iba a mejorar en esa relación calidad-precio en goles. Y a día de hoy no lo ha conseguido. Esa es la única realidad. Y claro, el Sevilla, yo ya también le decía ayer a algún compañero que sí, que tiene que traer jugadores desconocidos o menos conocidos y hacerlos grandes, pero tampoco ya se ha instalado en un sitio donde no espera a nadie, ¿no? Donde no se puede esperar tanto a los jugadores. Y también dirá Monchi, ¿no? Que yo sé que me lo dice y seguramente me escribirá y me dirá, sí, hijo, pero es que no tengo manera de imprimir el dinero. El dinero es el que es, refuerzo lo que refuerzo y la plantilla que me dejaron es la que me han dejado. Pues también es verdad. El Sevilla tiene sus limitaciones y ya se ha gastado 50 millones de euros y claro, necesita ahora vender para poder apuntalar el equipo con dos, tres fichajes que yo creo que van a llegar.
Yo creo, lo dije ayer, sé que es algo impopular, creo que el Sevilla de Rakitic va a ser mejor que el Sevilla de Banega, me da a mí la sensación. Pero es verdad que ayer no tuvo su mejor partido, Iván Rakitic, estuvo demasiado fallón, no ya. Va a jugar así toda la temporada, ni mucho menos.
Yo es que creo que alguien se base en una crítica a Rakitic con el historial que tiene, yo creo que ese argumento hay que acabarlo, ¿no? Rakitic es un pedazo de futbolista diferente a Banega y va a rendir en el Sevilla, seguro, es que no hay otra.
Seguro, sin ninguna duda. Pero bueno, en cualquier caso, que el Sevilla miró a los ojos al Bayern, que estuvo a punto de ganarle, y que luego, bueno, pues llegó Javi Martínez, un mal despeje al centro del área de Bono. Bueno, pues ya está. Pues te mete un gol, la prórroga, te gana el partido y ya está. Pero lo que se ha ganado el Sevilla es el aplauso unánime, el aplauso general del fútbol español, porque es muy difícil competir, muy difícil, como lo hace el Sevilla. Muy difícil. El Bayern es mejor que tú y estás a punto de ganarle. Casi nadie consiga eso. Bueno, pues estos chicos lo están haciendo. ¿Alguna baja, alguna novedad de cara al partido contra el Cádiz del, repito, domingo 6:30?
Va a tirar de rotaciones, seguro, digo, porque acabaron muy tocados algunos jugadores y van a tener difícil la recuperación, así que toca visualizar un poco cuál es el fondo de armario que dice Lopetegui y Pablo, que le falta un poquito para competir en todas las competiciones, pero yo estoy seguro. A ver, hay una duda, yo creo que va a jugar Bono, que ya se ha ganado el puesto, pero claro, no habría que descartar que por la relación y lo que ha dado Vaslik también pueda tener su oportunidad de ser el portero en Liga. Pues a ver qué pasa en ese sentido, ¿no? Pero Marcos Acuña puede tener su oportunidad en el lateral, bueno, en el centro del campo también entrar otra vez como titular Oliver Torres y tener la oportunidad Oscar Rodríguez.
Muy bien Oliver ayer, ¿eh?
Sí. Yo decía que el año pasado la lesión le vino en un muy mal momento, ¿no? Porque Banega no estaba en el mejor, él entró en el terreno de juego varios partidos como titular y para mí dio un rendimiento a un nivel bastante alto. Sobre todo cuando se le ubica en posiciones más centradas, no tanto en banda. Le llegó esa lesión y ya empezó a reventar la pelota a Banega y fue muy difícil quitarle ese sitio. Tiene mucha confianza el entrenador en él y eso le viene muy bien. Y yo creo que va a ser un jugador también que va a crecer esta temporada muchísimo. Pero muchas rotaciones, como te digo, y no queda otra que arrancar ganando. Porque el Sevilla sí aspira a muchas cosas, pero tiene que desde el principio mandar y empezar a demostrar que este equipo está para todo.
No suele ser felicitado el que no gana, pero desde luego hay que felicitar al Sevilla, a este Sevilla, que se lo ha ganado. Gracias, Alonsito, un abrazo.
Un abrazo, Pablo.
12:27 horas antes en Canarias. Ya hemos escuchado antes a Antonio Zapatero, al viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, hablando de los nuevos distritos, nuevas calles, nuevas zonas de salud que van a tener restricciones. Más de 100.000 personas más que se unen a las más de 800.000 que ya tenían restricciones desde hace una semana. Bueno, pues suma más de 1 millón de personas en la Comunidad de Madrid. Pero es que el Ministerio de Sanidad quiere más. El Ministerio de Sanidad, con su criterio, opina que hay que cerrar más. Incluso, Salvador Illa acaba de decir que habría que pensar en cerrar todo Madrid. Escucha.
Es que las medidas propuestas en la orden 1178/2020, la orden que dictó la Comunidad de Madrid, se extiendan no solo a las áreas básicas de salud que presentan incidencias acumuladas superiores a 1.000 casos por 100.000 habitantes, sino que se extiendan a toda la ciudad de Madrid y a todos aquellos municipios que presentan incidencias por encima de los 500 casos por 100.000 habitantes. Pero primera recomendación que ha hecho el Gobierno de España, todas las medidas que se han aplicado a 6 distritos de la ciudad, a algunas áreas básicas de salud de 6 distritos de la ciudad, a toda la ciudad de Madrid y a todas las ciudades que presenten incidencias acumuladas en los últimos 14 días de 500 casos por 100.000 habitantes, que es el doble en números redondos de la media que tenemos en España.
Esto es importante. Recomendación del Gobierno, Ministerio de Sanidad, es bajar el ratio, restringir la libre circulación de personas en todos aquellos municipios, ciudades o incluso áreas de salud que tengan 500 contagiados por 100.000 habitantes. Hasta ahora era 1.000. 1.000 habitantes por cada 100.000. El gobierno lo quiere bajar a 500, a la mitad. Bueno, que haga lo que sea, pero que lo hagan rápido y que lo hagan bien. 12:29, hora antes en Canarias.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.
No se preocupe, desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct.
¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900 103 104 o calcula online en securitasdirect.es.